Gracias, amigos y amigas de la audiencia de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y el noticiero FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras. En este momento estamos conversando con Byron Vázquez de Rayuela, un lugar pues bastante acogedor y solidario en tiempos normales, pero que esa solidaridad ha destacado ahora en esta crisis generada por la pandemia del coronavirus, pero también por factores que no son de coyuntura, sino son factores sistémicos. Vamos a hablar acerca del tema de la pobreza y el hambre que padecen cientos de personas en todo el país. Y bueno, con el inicio de esta crisis, Rayuela se ha destacado por extenderle la mano a las personas más necesitadas y ha brindado cerca de 1,000 raciones diarias a personas que están en condiciones de calle, que necesitan comer y que necesitan pues salir a trabajar para conseguir ingresos, y Rayuela pues les apoya con 2 platos de comida diario. Se trata del desayuno y el almuerzo, lo hace con medidas de seguridad. Pero vamos a conversar con Byron Vázquez, uno de los fundadores de Rayuela, para que nos cuente primero, ¿cómo nace Rayuela, Byron, y cuál fue pues el objetivo inicial de este emprendimiento?
Hola, buenas noches a todos y a todas. Rayuela nace hace 3 años. Nosotros pues la idea del lugar era un lugar acogedor, chiquito, evidentemente literario, y ese fue el enfoque que quisimos dar. Pero más allá del enfoque, queríamos como aprovechar e intentar como hacer una especie de solidaridad dentro de la comunidad que nos visita en Rayuela. Y empezamos a trabajar un café pendiente, que se trata de que si la gente llegue a tomar un café y nos puede dejar pagados 2 o 3 cafés, y con ese dinero nosotros poder alimentar a las personas que pasaban por la Sexta Avenida que no tenían qué comer, y nosotros les podíamos invitar a un plato de comida de nuestro menú, ¿verdad? Y más o menos esa fue como la idea, el inicio hace 3 años de Rayuela. Y ya en el último tiempo nosotros estábamos pues dándole comer a 20 personas semanalmente, y ya iniciada esta crisis nosotros evidentemente tuvimos que cerrar, pero nos pusimos a pensar que había mucha gente que se iba a quedar sin ese plato de comida que les dábamos a la semana. Entonces decidimos abrir, porque teníamos 2 locales vacíos, porque estábamos en la fase de crecimiento de Rayuela, y teníamos 2 locales, y en uno decidimos poner pues una cocina para empezar a cocinar a esta gente. En un inicio pensamos que podía ser de 20 a 50 personas diarias. Nunca nos imaginamos que esto fuera a trascender tanto y llegar a servir 1,000 platos de comida diarias, ¿verdad?
Byron, ¿y cómo es posible brindarle esta cantidad de comida a las personas? Sabemos que tienen también un espacio donde voluntarios y voluntarias se han acercado, pero ¿cómo ha sido posible tener pues tanta capacidad para comida?
Lo que pasa es que, en un inicio nos enfocamos en sacar un comunicado desde las páginas de Rayuela para que la gente se sumara donando granos básicos, y todo lo que pudieran donarnos. Y desde ahí nosotros pues pusimos el lugar para empezar a cocinar. Los primeros 2 días nosotros sí pusimos los platos de comida, ¿verdad? Y ya luego ya empezó a llegar donaciones y ya nos fue más fácil empezar a cocinar. Luego nos topamos con la dificultad que el lugar era muy chiquito para cocinar. Entonces empezamos a hablar con amigos que vivieran cerca del centro, y empezamos a tener gente que cocinara desde su casa y nos llevan la comida. Y la dinámica consiste en que ellos van a, un día antes, van a traer, por ejemplo, 10 libras de arroz o de frijol, se la llevan, la cocen en su casa, y a las 10 de la mañana nos nos pasan dejando la comida. Entonces, de esta manera hemos logrado como llegar a tanta gente, y evidentemente pues estamos haciendo esto desde donaciones que nos están llevando en granos básicos.
Donaciones desde el anonimato, ¿verdad?
Sí, desde el anonimato.
Byron, y tenemos conocimiento que aparte de la asistencia humanitaria a través de la alimentación, también están haciendo una labor de información y de chequeos médicos. ¿Nos puede comentar cómo es esta labor?
Sí, tenemos a una persona voluntaria que está llegando cada 3 días a medir temperaturas de la gente. Hemos encontrado que la gente que está llegando a comer tiene problemas de piel, tiene problemas gástricos, tiene problemas de heridas infectadas. Entonces hemos estado apoyando a este doctor y por medio de él se ha estado consiguiendo medicina para tratar problemas gástricos, problemas de piel, problemas de heridas, digamos, desinfectando heridas. Y hoy tuvimos la visita de 2 peluqueros que nos ayudaron a cortarle y a rasurar a la gente que lo quisiera, ¿verdad?
Admirable labor realmente lo que ustedes están realizando desde el anonimato y no queriendo ganar pues protagonismo como sí lo ha hecho uno de los personajes pues nefastos, diríamos, de la historia guatemalteca, como el hijo de Álvaro Arzú, que tiene pues en su responsabilidad la privatización de varios servicios de Guatemala, y que también pues ustedes lo denunciaron a través de un video, y que varios medios se enfocaron en dar a conocer cómo a través de estas intenciones de querer pues ganar un protagonismo, aprovecharse de esta loable labor que ustedes están realizando. Pero digamos, esta es una de las cosas que se dio a conocer masivamente, pero también hay otras intenciones por desprestigiar esta labor humanitaria que ustedes están realizando. ¿Nos podría poner al tanto de estas señales de intimidación?
Sí, la primera intimidación que nosotros nos topamos fue que el alcalde auxiliar llegó a intentar hablar con nosotros y nos dijo que ellos habían luchado tanto tiempo por mejorar el centro histórico y que nosotros de la noche a la mañana lo estábamos poniendo feo por el tipo de gente que estaba llegando a comer al comedor solidario. Entonces nosotros le preguntamos que por qué se estaba poniendo feo y nos dijo que porque el centro histórico siempre había estado limpio, con una buena imagen y todo eso, y que la clase de personas que estaban llegando a comer no era la gente que ellos esperaban en el centro histórico, ¿verdad? Que nos pareció absurdo porque pues lo que estamos intentando hacer es que la gente llegue a comer porque no tiene que comer, más allá de que si estéticamente el centro histórico se mira feo, bonito, qué sé yo, solo estamos intentando llegar a más gente, ¿verdad? Y el día de hoy nos topamos con que llegaron 2 agentes de la policía a requerir los papeles de los carros de los voluntarios, que ya estábamos cerrando el lugar y ya estábamos solo cargando cosas que cada quien se lleva a su casa, cocina y al día siguiente lo lleva. Entonces estábamos estacionados sobre la 6ª Avenida y llegó la policía, la PNC, a tratar de sacar sacó información de los carros, de los vehículos, quién eran los dueños, pidieron tarjeta de circulación y licencia. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención fue que nos empezaron a decir de que si no entregamos esos papeles, ellos iban a saber los nombres de los dueños, porque esa orden iba desde presidencia, que teníamos que entregar esos papeles, ¿verdad? Y evidentemente, pues ese es un acto de intimidación, porque la PNC no puede requerir esos papeles, porque nosotros preguntamos que por qué no llegaba alguien de Metro, que se encargaba del tránsito, y no la PNC, ¿verdad? Pero nos dijeron que iban directamente desde presidencia, ¿verdad?
¿Cuál ha sido el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Porque cuando se han dado a conocer las denuncias, inmediatamente se le etiqueta a través de redes sociales y se le notifica a través de grupos de WhatsApp. ¿Qué papel ha jugado la Procuraduría de los Derechos Humanos?
La Procuraduría, a través de una persona que se llama Abner, llegaron a auxiliarnos el día que el alcalde auxiliar quería cerrar el comedor, y él medió con nosotros y luego fue a mediar a la oficina del procurador para ver si qué era lo que había pasado. Y desde entonces, digamos, el alcalde auxiliar, no ha llegado más al comedor, ¿verdad? De hecho, la Procuraduría puso en su página el dictamen que habían hecho, que habían dialogado con las dos partes y cuáles habían sido las razones de su llegada, ¿verdad?
Bien, Byron, y finalmente, ¿cuál sería el mensaje que Rayuela le da a las autoridades del gobierno de Guatemala y también pues a la población guatemalteca que está a la expectativa y admirando la labor que ustedes hacen?
Pues el mensaje, más allá de algo que nosotros quisiéramos expresar hacia las autoridades, es que nosotros no estamos como tratando de intervenir en las actividades que hace el gobierno. Nosotros estamos tratando de cubrir y asistir a las personas que diariamente están llegando por un desayuno, un almuerzo, porque más allá de un desayuno, un almuerzo, nosotros también estamos tratando de cubrir las banderas blancas. Creo, ahorita no tengo bien los números, pero creo que van como 200 familias que nosotros hemos podido llegarles con víveres, porque ya tienen banderas blancas, ¿verdad? Es gente de tercera edad que está en situación de abandono, son madres solteras, que nosotros estamos llegando a Ciudad Quetzal, estamos llegando, ayer fuimos a Boca del Monte también, y entonces no estamos tratando de intervenir en lo que el gobierno está haciendo, porque el gobierno sabe lo que está haciendo o no está haciendo, pero nosotros estamos intentando ayudar y asistir a estas personas. No tenemos una bandera política, no tenemos un futuro político dentro de un partido. O sea, nuestra intención solo es asistirlo. Y en algún momento, pues evidentemente esto vamos a tener que cerrar, ¿no? El comedor, porque nosotros también somos una iniciativa privada en el cual tenemos que levantar el negocio o pensar qué vamos a hacer, si vamos a cerrar el café, porque el café actualmente está totalmente en quiebra, ¿verdad? Porque por más que hemos intentado vender a domicilio y estas cosas, pues no es lo mismo cuando estábamos abiertos, que teníamos la visita de 60 personas, ahora tal vez nos piden 2 o 3 personas diarias, ¿verdad? Entonces, es un mensaje simple, no estamos compitiendo con nadie, solo estamos tratando de asistir a la gente que más lo necesita ahorita en esta crisis, ¿verdad?
No hay ninguna bandera política y están asistiendo a personas a una larga fila que no lleva días ahí, sino años, como lo decían también, claro, en el video. Finalmente, pues nos surge la duda, hay jóvenes que están a la expectativa y han manifestado a través de redes sociales la admiración por lo que ustedes están haciendo. Si quisieran sumarse a esta labor humanitaria que está liderando Rayuela, ¿de qué forma se pueden comunicar con ustedes?
Mire, nosotros actualmente estamos solo manejándola a través de las páginas de Rayuela. Nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como Rayuela GT, pero más allá de que las personas piensen en llegar a Rayuela, nuestra idea ahora es que la gente empiece a asistir a las banderas blancas desde sus comunidades, porque hay muchas banderas blancas en cualquier sitio. Entonces estamos empezando a promover que la gente empiece a ayudar. Nos empecemos a ayudar entre todos, porque de eso se trata, de hacer comunidad en este momento de emergencia. Porque hay mucha gente que nos está llamando así, mire, nuestra vecina tiene una bandera blanca, ¿será que la pueden venir a asistir? Entonces nos parece muy muy real esto, que la gente no tenga un poco del ser solidario con el vecino y lleguen hasta la zona 1 a llevar víveres cuando lo podrían hacerlo desde sus propias comunidades o sus propias zonas, ¿verdad?
Conversábamos con Byron Vázquez de Rayuela GT. Pues gracias a la labor que están realizando, a Byron, uno de los fundadores, y también al equipo de voluntarios y voluntarias que están haciendo una labor humanitaria desde el anonimato, ya que es de admirar y nos solidarizamos nuevamente desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas por esas intimidaciones. Vamos a seguir al tanto y en comunicación con ustedes para que podamos seguir informándole al pueblo de Guatemala de que la solidaridad no está en cuarentena y que las banderas blancas deben ser atendidas desde cada una de las comunidades. Siga en sintonía de la señal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y visite www.fejer.org para más información.